Hoy vamos a continuar con nuestro programa de inglés. Nos acompañan las profesoras Aurelia Carranza y Ana Rull. Buenos días, bienvenidas.
Hola, buenos días.
Buenos días. Aquí vemos ejemplos de algunos adverbios de lugar y sus usos en un contexto. Por ejemplo, en español, para decir dentro y encima, se puede decir simplemente en. Pero hay que tener en cuenta que en inglés cada lugar tiene su propio adverbio: on the table, in the drawer, on the shelf, on the table, dentro del cajón, in the drawer, en el pasillo, in the hall y muchos más.
También debemos fijarnos en los adverbios de tiempo.
Sí, por ejemplo, you leave them there sometimes, las deja allí a veces. En esta frase, la palabra sometimes significa a veces y es un adverbio de frecuencia.
Sí, you know what you always say to me. Sabes lo que siempre me dices. Always, siempre, es un adverbio de frecuencia.
Bueno, pues vamos a hablar un poco de los adverbios. Los adverbios son importantes y a recordar qué función tienen y además qué son.
Pues hay muchas formas de adverbios. Los hay de lugar, in, on, behind, y de tiempo o de frecuencia. También hay adverbios de modo, etc. Iremos viendo ejemplos y usos de todos ellos a lo largo del curso. En general, su función consiste en añadir más información a la frase.
Por ejemplo, podemos decir Pablo studies, Pablo estudia, o Pablo studies a lot, Pablo estudia mucho. Pablo studies a lot after class, Pablo estudia mucho después de la clase. O Pablo studies in the library a lot after class. Pablo estudia mucho en la biblioteca después de clase. Todo lo que hemos añadido en la frase aporta más información y emplea adverbios como a lot, mucho o after, después.
Y me gustaría entrar, aunque sea brevemente, en fonética y hablar de un sonido que no hay en español, la U breve.
Y es la que aparece en palabras como cook y book. Es un sonido que hay que diferenciarlo de la versión de la U larga que aparecería en palabras como boot, bota.
Tienes que acostumbrar a escucharlos, distinguirlos y también a pronunciarlos. Y si la pronunciación no es la adecuada, puede causar confusión, aunque, como hemos dicho en otras ocasiones, el contexto de la situación puede aclarar las dudas que puedan surgir a raíz de una mala pronunciación.
Bueno, los estudiantes tienen que practicar y practicar. Y podemos pasar a otro tema de gramática, el posesivo o el genitivo sajón.
Vamos a repasar la forma del posesivo en inglés o el genitivo sajón, que también se le conoce de esa manera. Esta forma es bastante sencilla, pero suele costar bastante usar a los hispanohablantes. Cuando queremos expresar posesión, añadimos una apóstrofe y una S al sustantivo que posee. Por ejemplo, el coche de mi hermano, my brother's car. Brother sería el que posee, añade la S y por último la cosa poseída, el car, el coche.
Bueno, parece bastante sencillo, pero ¿es esa forma única para todos los casos?
Pues no, es la forma para un sustantivo en singular, pero cuando el sustantivo termina en S, como muchas formas de plurales, solamente tenemos que añadir el apóstrofe. Por ejemplo, como hemos visto antes, el coche de mi hermano es my brother's car. Pero si queremos decir el coche de mis padres, tendríamos que decir my parents' car, escribiendo parents con un apóstrofe después de la S. Pero si la palabra en plural no tiene S al final, como por ejemplo children, niños, su forma en plural es irregular, entonces tendremos que añadir el apóstrofe y la S. Entonces tendríamos my children's toys, los juguetes de mis hijos, mis niños. Y children's se escribe con un apóstrofe entre la N y la S.
Si os parece, vamos a hablar del verbo to be, pero en este caso de la forma en el pasado.
Para los sujetos, I, she, he, it, se dice was o wasn't en negativo. Y para los sujetos, we, you y they, se usa were en afirmativo y weren't en negativo. Por ejemplo, I was at home, I wasn't at school. Yo estaba en casa o yo no estaba en el colegio. O they were Irish, they weren't American. Ellos eran irlandeses, no eran americanos.
¿Y la forma interrogativa es igual que en presente?
Sí, se forma de la misma manera, solo que cambiando el sujeto y el verbo de lugar. Por ejemplo, were you at home? ¿Estabas en casa? Podemos ver cómo were lo coloca al principio de la oración.
¿Qué os parece si empezamos a preguntar con los adverbios interrogativos y así aprendemos?
Tenemos were. Si os acordáis, significa dónde. When significa cuándo. What significa qué. Why significa por qué. How habla de modo, es decir, el equivalente al español sería cómo. How también se combina con otras palabras para especificar tiempo y cantidad. Por ejemplo, si decimos how far, cuánta distancia, how long, cuánto tiempo, o how often, con qué frecuencia, o how much, cuánta cantidad.
Veo además que estos adverbios siempre van seguidos de algún verbo.
Sí, sí, por ejemplo, where was the Christmas party? ¿Dónde fue la fiesta de Navidad? O how much turkey is there for dinner? ¿Cuánto pavo hay para la cena? Why were you at school yesterday? ¿Por qué estuviste en la escuela ayer?
Por ejemplo, where is the party? What does that mean? What else do people do? Es muy útil para que los alumnos comprendan la diferencia entre where y what.
¿Y podemos poner algún ejemplo de verbos modales, la utilización, por ejemplo, de can o de must?
Can I speak to Paco, please? ¿Puedo hablar con Paco, por favor? Y aquí vemos que utiliza el verbo modal can, que significa poder. Después dice, your English must be improving. Tu inglés debe estar mejorando. Must es otro verbo modal que expresa obligación o, como en esta frase, expresa suposición. Otros verbos modales comunes son need, necesitar, may, might, que expresan posibilidad, y tenemos la forma del pasado de can, que es could, y expresa habilidad, permiso. Y también se puede usar como una forma un poco más formal o educada de decir can, como la frase, could you please open the window? ¿Podrías abrir la ventana, por favor?
Muy bien, pero hay que destacar algo en particular de estos verbos y además, ¿cómo se diferencian entre sí en su uso?
Pues por varias razones. Can, could, must, may, might siempre van seguidos de otro verbo en infinitivo sin to. Y su forma no varía para ninguna de las personas, es decir, no hace falta poner la S de la tercera persona del singular en el presente, como hemos visto en otros casos. Tampoco utilizan otros verbos como be, have o do para construir diferentes formas como preguntas y negaciones. La verdad es que son verbos muy importantes en inglés y la forma de usarlos es bastante sencilla por todas estas razones. No hace falta aprender diferentes conjugaciones y este tipo de cosas, que siempre complican a los alumnos.
¿Y podemos ver formas diferentes de futuro y poner algún ejemplo?
I don't think she's doing anything se refiere a que Paul no tiene planes para Nochevieja, que no va a hacer nada. Aquí he utilizado el presente continuo para referirse a planes del futuro. De eso ya hablamos también en el programa anterior, pero hoy vamos a ver otras formas que podemos usar para hablar del futuro. Luego dice, I'll expect you at about 10, os esperaré sobre las 10. Es un plan en el futuro que han concertado ahora y entonces utiliza el will más el verbo.
Podemos decir entonces que para el futuro puedes usar el presente continuo para hablar de planes y will con un verbo para expresar una idea en el futuro que acabas de decidir. ¿Hay alguna otra forma?
Sí, también tenemos la forma con going to. Esta forma del futuro se utiliza para expresar la intención de hacer algo y se forma con el sujeto, el verbo to be, going to y el infinitivo del verbo. En realidad es bastante parecido al castellano. Por ejemplo, si decimos voy a visitar a Paul, se dice en inglés I'm going to visit Paul y en negativo sería I'm not going to visit Paul. Y en interrogativo, ¿cómo diríamos?
En interrogativo diríamos, ¿Are you going to visit Paul?
Bueno, es parecido, pero veo que hay que utilizar el verbo to be. Y en español no usamos ni ser ni estar pues para formar el futuro. Es una diferencia, ¿no?
Sí, es verdad, tiene razón. En español utilizamos ir a más el infinitivo. Me gustaría, si nos queda un poco de tiempo, hablar un momento sobre las horas en inglés.
Pues también, porque es importante, además es un uso que se hace muy frecuentemente. Muy bien.
Pues en inglés, para decir las horas en punto, se dice el número seguido de o'clock. Por ejemplo, decir que son las 6 en inglés, se diría it's 6 o'clock. Son las 10, sería it's 10 o'clock. Y para decir que son las 10:30, diríamos it's 10:30 o it's 10:30. En inglés, durante los primeros 30 minutos de la hora, se dice past. Así, para decir son las 10:22, se dice it's 10:22. Pero también puedes decir son las 10:22. It's 10:22.
¿Es lo mismo para decir que son y cuarto?
Bueno, puedes decir it's 10:15 o it's 10:15 si son las 10:15.
Y, por ejemplo, si son las 11 menos cuarto.
Pues puede decir it's 10:45 o it's a quarter to 11. En español se dice menos y en inglés se dice to, que es algo así como decir que son 15 minutos para las 11.
En cuanto a tiempos verbales, ya hemos visto el presente. ¿Podíamos repasar, aunque sea brevemente, el pretérito perfecto?
Este tiempo se forma utilizando el auxiliar have or has y la forma del participio del verbo.
¿Y el participio cómo se forma?
Pues tenemos varias opciones. Si se trata de un verbo regular, simplemente tenemos que añadir la terminación ed. Y sin embargo, si es irregular, se utiliza la forma que se puede encontrar en la tercera columna, digamos, de las listas de los verbos irregulares que hay que aprender. Por ejemplo, el verbo go es irregular y significa ir. En pasado simple, la segunda columna diríamos went y en el participio o la tercera columna diríamos gone. Entonces, para decir que ya hemos ido al supermercado, tendríamos que decir we have already gone to the supermarket. Este tiempo se utiliza en inglés para expresar algo del pasado sin especificar cuándo, pero que afecta de alguna manera al momento presente.
¿Y cómo se dice ya?
Cuando quieres decir ya en una frase afirmativa, puedes usar already. Se coloca, esto es muy importante, después del auxiliar have o al final de la frase. Por ejemplo, I have already finished, ya he terminado. Pero si quieres decir ya en una pregunta, tienes que utilizar yet. Como por ejemplo, have you finished yet? ¿Has terminado ya?
Sí, en cambio, la forma negativa, yet, significa aún o todavía. I haven't finished yet. No he terminado aún. Just es otra palabra que se suele utilizar en el pretérito perfecto para expresar algo que acaba de ocurrir. Por ejemplo, they have just phoned me, acaban de llamarme. Y también se coloca después del auxiliar have. Hay algunas otras palabras que se utilizan con este tiempo como for, que expresa duración, como la frase I have studied English for 3 years. He estudiado inglés durante 3 años. Y también la forma since, que se utiliza para decir desde o desde hace. I have studied English since the year 2004. He estudiado inglés desde el año 2004.
¿Y hay alguna palabra más como estas que se suele usar, pero con este tiempo?
Se usa mucho ever y never para hablar de cosas que ocurrieron o no ocurrieron en el pasado, pero sin especificar cuándo. Es decir, algo que ha ocurrido alguna vez a lo largo del tiempo. Ever se utiliza con frases donde el verbo está en negativa y en preguntas. Y never, en cambio, se usa cuando el verbo está en afirmativa. Podríamos decir igualmente, I have never been to Scotland o I haven't ever been to Scotland. Ambas frases significan nunca he estado en Escocia.
Creo que ya en otro espacio de Aprendiendo Inglés hablamos de los números cardinales, pero sería importante hoy centrarnos en los números ordinales.
Sí, y sería muy interesante comentar este aspecto de los números ordinales, ya que su presentación es bastante sencilla, pero tenemos que aprender un nuevo vocabulario y siempre es importante recordar la pronunciación. La mayoría de los números ordinales se forman añadiendo al número cardinal las letras TH, que se pronuncian como una Z española, por ejemplo, en la palabra gracias. Por ejemplo, de 7, que sería el cardinal, tendríamos su correspondiente ordinal, que sería 7th. 7, 7th, sería séptimo. Excepto, hay que tener en cuenta que hay los números 1 y 2 en inglés, 1, 2, cuyas formas ordinales serían first and second. Como vemos, los ordinales aquí cambian la forma completa del número.
Pues parece algo sencillo. ¿Dónde está la complicación entonces?
Pues consideramos que algunos hispanohablantes tienen problemas para decir números como 20th y 50th. Aquí tenemos un caso en el que sí se pronuncian ambas vocales, la I y la E. 20th y no 20th, como la pronuncian muchas personas, ¿no? Sería 20th, 30th, 40th.
Pues sí, aquí parece que hay un poquito más de dificultad. Bien, aclarado esto de la pronunciación de los números ordinales. Pues vamos a pasar a otro punto importante de gramática, los pronombres relativos.
Son palabras que hacen referencia a algo o a alguien nombrado con anterioridad, como por ejemplo en esta frase. He is the man who or that works with Joe. Él es el hombre que trabaja con Joe. En la frase en español, el pronombre relativo que utilizamos es que en inglés podríamos decirlo de dos formas, o bien con el uso de who o con el uso de that, si nos referimos siempre a personas.
Sin embargo, si nos referimos a una cosa o a veces también un animal, usamos which o that. Por ejemplo, it is the bag that has a blue bird on it. O también, it is the bag which has a blue bird on it. Es la bolsa que tiene un pájaro azul. Cuando indicamos posesión, utilizamos whose con personas. Ella es la mujer cuya hija está en Nueva York. En inglés lo diríamos, she is the woman whose daughter is in New York. Cuando el pronombre funciona como complemento, se puede utilizar whom cuando se refiere a personas. That is the family with whom we talked yesterday. Aquella es la familia con quien hablamos ayer.
Pues para acabar, solo recomendar que escuchen mucha música en inglés, que lean. Y muchísimas gracias a las dos.